Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches, ¿qué tal? Dentro del secretismo que ha marcado el primer encuentro en Suiza entre PSOE y Junts, acaban de desvelar el nombre del verificador. Es un gran desconocido para la mayoría, se llama Francisco Galindo Vélez, es licenciado en Ciencias Jurídicas y fue embajador de El Salvador en París. También ha sido alto comisionado en ACNUR, que es el alto comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados en diferentes países. De hecho, ya ha participado en ese primer encuentro que ha tenido lugar hoy y que se ha celebrado en Suiza. El secretario de Organización del Partido Socialista, Santos Cerdán, de hecho ya está de camino a España, de vuelta a España. Cerdán, en el aeropuerto en Ginebra, ha dicho que se ha desarrollado todo en un clima cordial.
Ha ido bien la reunión, es una reunión de trabajo y luego sacaremos una nota en breve, ¿vale?
Bueno, lo que sí existe es la preocupación de la Unión Europea en relación a esta ley de amnistía. En el fin de semana con Cristina ha estado Adrián Vázquez, él es presidente de la Comisión de Justicia del Parlamento Europeo, y ha explicado por qué el comisario de Justicia de la Unión Europea, Didier Reynders, ha tenido que salir a desmentir que no haya preocupación en Europa por esta ley, tal y como afirmaba y ha afirmado de forma reiterada el ministro Bolaños.
Para que la ley se apruebe en el Congreso de los diputados y el señor Bolaños pues tenga el cuajo de luego ir a los medios y decir que no hay preocupación cuando le han llamado a consultas justamente por la profunda preocupación de esta ley. Es una más de esta huida hacia adelante de este gobierno que ya pues parece que han roto cualquier muro de la vergüenza o de la moralidad.
Y hoy estamos diciendo adiós a una de las artistas más importantes de España. Concha Velasco ha fallecido hoy a los 84 años de edad, acompañada de sus dos hijos, tras una larga enfermedad.
Mamá, quiero ser artista.
Se retiró de los escenarios hace 2 años, precisamente debido a su delicado estado de salud. La histórica Chica Yeye nos deja habiéndose convertido en historia del cine y de la televisión española.
En este escenario de los sueños todo se ve de manera diferente.
¡Los romanos! ¡El señor!
Un Goya de honor por su extensa carrera y gran trayectoria. En 2013 fue tan solo la punta del iceberg, digamos, de decenas de premios que recibió a lo largo de toda su carrera, que comenzó en los años 50, cuando tan solo tenía 15 años. Aquí en COPE, en 2020, hablaba con Carlos Herrera precisamente sobre el final de la vida.
Cuando uno se acerca ya al final de la vida, decide querer a los amigos que ha querido toda la vida y que todos nos equivocamos, que nadie es perfecto y que yo no veo las noticias desde hace mucho porque no quiero pelearme con nadie porque hay a ellos los que lo hacen bien.
Bueno, en el Teatro de la Latina en Madrid y hasta dentro de 2 horas continúa su capilla ardiente y mañana a las 12 del mediodía se celebrará en la Catedral de Valladolid, su ciudad natal, el funeral de Concha Velasco, y será enterrada posteriormente en el Panteón de Personajes Ilustres en el Cementerio del Carmen. Vamos con más cosas. Sol y frío es lo que nos está guardando este primer fin de semana de diciembre. Eso sí, seguiremos teniendo estabilidad mañana, domingo, y no se esperan precipitaciones en la mayor parte de la península. Jorge Alcina, experto climático, nos da más detalles sobre el tiempo que nos va a acompañar esta próxima semana.
El resto de la semana, bueno, pues hasta el día 8, hasta el día de la Inmaculada, va a ser una semana tranquila pero fría. No se esperan grandes acontecimientos meteorológicos, sino estabilidad, anticiclón, nieblas en el interior y, como digo, temperaturas frías, especialmente por la noche.
Bueno, estabilidad en la mayor parte de la península, pero si vives en Navarra esto te interesa porque allí sí vas a necesitar paraguas estos próximos días. Alberto Sanz.
En Navarra sigue lloviendo y está previsto que como mínimo siga cayendo agua hasta el próximo miércoles. Una lluvia que entre septiembre y noviembre ha batido el récord histórico de precipitaciones acumuladas en Pamplona durante un trimestre, con cerca de 425 litros por metro cuadrado. Tal es la cantidad de agua que Yesa comienza a desembalsarla. Las reservas se encuentran ahora mismo, a estas alturas del año, cerca del 75% de su capacidad. Pero es que además vamos a tener como protagonista al viento en Navarra, y es que la comunidad estará mañana en alerta amarilla por rachas máximas de viento en la vertiente cantábrica que pueden alcanzar los 70 km por hora. Mañana, por si fuera poco, además bajarán las temperaturas mínimas en la comunidad foral.
Y ya ha tenido lugar el sorteo de la Eurocopa 2024 y ya conocemos cuáles son los rivales de la selección española en la fase de grupos de este torneo que se disputa el próximo mes de junio. En Hamburgo, en Alemania, donde ha tenido lugar este sorteo, está el enviado especial de COPE, Santi Duque.
Sorteo duro, Ana, para España, el que ha deparado la Eurocopa 2024 a la selección de Luis de la Fuente. De los peores rivales posibles se ha llevado por lo menos dos, porque España se va a medir a Croacia y a Italia y nos ha sonreído en el bombo 2, donde nos vamos a medir a Albania. Debuta España el 15 de junio en Berlín frente a los croatas, el 20 de junio se enfrentará a la selección italiana en Gelsenkirchen y cerrará la fase de grupos el día 24 de junio, lunes, frente a Albania.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en COPE y en COPE.es.
COPE, estar informado.
Ya queda muy atrás la tregua que firmaron la banda terrorista Hamas e Israel. Han pasado dos días y los bombardeos han vuelto a reinar sobre la franja de Gaza. La tregua ha dado lugar a la liberación de un total de 97 rehenes israelíes y 210 presos palestinos que se encontraban retenidos. Con la reanudación de las hostilidades se teme por la vida de los más de 140 secuestrados que todavía tiene Hamas retenidos. Y es que Israel ha confirmado la muerte de 5 israelíes que fueron raptados por la banda terrorista. El Ministerio de Sanidad de la Franja de Gaza, que está dirigido por Hamas, ha cifrado en más de 240 los palestinos muertos y más de 600 los heridos en las 24 horas posteriores al fin del alto al fuego. En Rafah, en Egipto, se permite la salida de heridos y personas que no la entrada de ayuda en Gaza. En el paso terrestre de Rafah, entre Egipto y Gaza, continúa parada la entrada de camiones con ayuda humanitaria dentro hacia el norte de la franja. De momento, solo se puede acceder con pasaportes extranjeros, ciudadanos de otros países y heridos. Es una ayuda humanitaria que es imprescindible que llegue a la zona, como ha contado en COPE Gloria Donate, que es directora de calidad y desarrollo de programas de Save the Children. Está ahora mismo en territorio palestino ocupado, en Ramallah, en Cisjordania, y se ha pasado por la tarde y ha denunciado la muerte de personas inocentes en Gaza. Sobre todo,
han vuelto las bombas y han vuelto a matar a niños y a niñas inocentes, y ha sido un gran fracaso de la comunidad internacional que no hemos conseguido que esta pausa militar se traduzca en un alto al fuego duradero.
La guerra se ha reanudado y ahora solo queda preguntarnos para qué sirve todo esto, para qué ha servido la tregua. Gloria admite que estos 7 días de parón han permitido a muchas personas huir, pero también que el riesgo de morir, sobre todo para los niños, haya disminuido.
Ha sido una gota en el océano, pero eso significa que los niños, las niñas o mis 25 compañeros y todas sus familias los últimos 7 días por lo menos no estaban en riesgo de ser asesinados. Podían intentar buscar comida, podían intentar buscar una botella de agua o ir al médico porque sus hijos estaban enfermos, dadas las condiciones deplorables que están en los centros.
Falta combustible, faltan recursos, como escuchamos a Gloria, falta comida. Estos días han podido entrar camiones de ayuda humanitaria, pero como la propia Gloria comenta, apenas se ha notado diferencia porque es muy difícil repartir esa ayuda por todo el territorio si se carece de combustible. Ha dicho además que la única manera en que se noten los cambios de una tregua es que ésta sea duradera y que afecte a más territorios. Por el momento, las personas del conflicto, las cifras del conflicto dejan más de 15.000 muertos, unas 6.000 personas sepultadas bajo los escombros y casi 2 millones de desplazados. Y seguimos con el foco puesto en Oriente Próximo. Nos vamos en este caso a Emiratos Árabes, porque allí en Dubái este fin de semana se está celebrando la cumbre del clima, la COP28, y se ha llegado a un acuerdo. Hay noticia. Veremos si sirve de algo. En total, 123 países han firmado la Declaración de Clima y Salud, que reconoce que hay que reducir la contaminación para salvaguardar la salud. Eso sí, no se menciona nada sobre acabar con los principales causantes, que son los combustibles fósiles. Te recuerdo que Emiratos Árabes es uno de los países que más petróleo y gas producen en todo el mundo. La declaración la han firmado potencias como Estados Unidos, la Unión Europea, Japón, pero no las dos naciones más pobladas del mundo, que son China e India. Algo pasará ahí. De todas maneras, tras 28 años celebrándose estas reuniones anuales en diferentes partes del mundo, según los expertos que hemos consultado aquí en COPE, no se están alcanzando los objetivos propuestos en ninguna de ellas. Jorge Alcalde, divulgador científico de esta casa de COPE, se aventura a decirnos directamente que no valen para nada.
Si tenemos que medir la eficacia de las cumbres del clima por el efecto que producen en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, que es a la postre su objetivo más importante, pues tenemos que decir que las cumbres del clima no solamente no sirven para nada, sino que, con los datos en la mano, provocan cambio climático.
De hecho, aquí en España se han gastado más de 11.000 millones de euros en ayudas para el uso de estos combustibles. Y ahora, con todo esto sobre la mesa, ¿qué creen los expertos que se podría hacer para ser efectivos y reducir esa huella de carbono en nuestro planeta?
Los protocolos como los que se han firmado en estos últimos años han servido de poco. Pero sabemos que tenemos que reducir la emisión de gases de efecto invernadero de manera drástica. Prácticamente tenemos ya toda la tecnología viable. Si la utilizásemos bien, podríamos lograrlo. De manera que la mejor manera de combatir el cambio climático es invertir en esas tecnologías. De baterías, nuevas tecnologías electrolíticas para conseguir hidrógeno, de captura del carbono directamente del aire, lo que fuera, pero invirtiendo la ingente cantidad de dinero que estamos invirtiendo en cosas como nuevas tecnologías que nos permitan llegar a 2050 con los objetivos que nos hemos puesto todos.
A esta COP28 tenía previsto viajar el Papa Francisco, pero finalmente sus problemas respiratorios se lo han impedido. En su lugar ha acudido el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, con un mensaje claro: la protección de la casa común y el apoyo de los estilos de vida sostenibles. Corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro. Tal como había prometido el Papa, que según el último parte médico mejora su salud, ha estado presente en la COP28 a través del cardenal Parolin. Francisco ha pedido a todos los líderes mundiales que no culpen a los pobres de los problemas medioambientales del planeta, porque casi la mitad del mundo, la más pobre, es responsable del apenas 10% de las emisiones contaminantes. Es más, son ellos, aseguraba, las víctimas de lo que está sucediendo.
And with God's help, let us emerge from the dark night of
war. Que con la ayuda de Dios salgamos de la noche de la guerra y de la devastación ambiental para transformar el futuro común en un amanecer luminoso. Así concluía el mensaje del Papa entre los aplausos de todos los presentes. En el texto, Francisco ha denunciado el fracaso de las anteriores conferencias del clima debido a posturas inflexibles que tienden a proteger los ingresos propios, animando a todos a preguntarse si estamos trabajando en realidad por una cultura de la vida o de la muerte.
Muchas gracias, Eva. Por cierto, hablando del Papa, esta semana todos los obispos españoles se han reunido con él en Roma. La cita tuvo lugar el pasado martes en el Vaticano y en ella se reflexionó sobre la formación de los futuros sacerdotes en los seminarios. El obispo auxiliar de Madrid, Jesús Vidal, presidente de la Subcomisión Episcopal para los Seminarios y que ha sido nombrado referente en la nueva etapa española en la formación de sacerdotes, ha valorado este encuentro.
Y fue un diálogo muy, muy cordial con el Papa, pues desde la grandísima experiencia pastoral y espiritual que él tiene, pues nos fue iluminando las preguntas que le fuimos haciendo.
Este encuentro con el Papa ha servido para informar del resultado de la visita apostólica que dos obispos de Uruguay realizaron a comienzos del año a cada uno de los seminarios. Por eso, Monseñor Vidal ha destacado la importancia de esta reunión.
Entendemos, ¿no?, un poco como que la sociedad, podríamos decir, ¿no?, los medios de comunicación se han sorprendido de que el Santo Padre nos llamara a los obispos, podríamos decir, solo para hablar de los seminarios, pero es que los seminarios son muy importantes para la Iglesia, es el lugar donde se forman los futuros sacerdotes.
Para Monseñor Vidal fue un diálogo muy cordial donde el Papa les dio varias claves, entre ellas que sean sacerdotes que vivan cerca de Cristo. Además, tienen que tener arraigo en la realidad.
Sacerdotes arraigados en la realidad, en la vida cristiana, en las comunidades, en el pueblo, esto que él pues insiste tanto, ¿no? Para el sacerdote, la alegría de ser pueblo, que hablaba en la Evangelii Gaudium, ¿no? Pues de caminar con la gente, de estar contentos.
Por último, Monseñor Jesús Vidal ha señalado la necesidad de mirar al mundo desde un punto de vista de la vocación de cada persona. La perspectiva vocacional no la tenemos que perder nunca de vista.
Vivimos una vida muy centrada en la eficacia, ¿no? Pues cómo puedo hacer que mi vida sea eficaz, ¿no? Y esto pues lleva a veces pues a relaciones efímeras, a relaciones que no acaban de arraigar. Sin embargo, nosotros lo que percibimos que falta, pues desde luego en el mundo, ¿no?, y muchas veces en la Iglesia, es esta perspectiva vocacional.
Seguimos en Mediodía Cope. Ahora te cuento qué más sabemos sobre esa reunión entre Junts y el PSOE en Suiza y sobre qué opina Bruselas realmente de la ley de amnistía. Bolaños decía que cero preocupados. Veremos.
Mediodía Cope. Guillermo Vila. Estar informado.
En Cope tenemos muchos goles que celebrar.
Gracias a tu confianza, los deportes de COPE siguen siendo los números uno.
Y están ya los equipos preparados.
Según el EGM, Tiempo de Juego y el partidazo de COPE lideran la radio deportiva española. Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño son un año más los números uno los fines de semana con 1.888.000 oyentes.
Y el partidazo de COPE con Juanma Castaño también es el número uno. Es el programa preferido de las noches deportivas con 800.000 oyentes.
Un insulto racista es inadmisible.
Gracias a ti, COPE sigue siendo la número uno del deporte. Y por eso te decimos, bienvenido. Gracias por elegirnos y por confiar en nuestra forma de hacer radio. ¿Eres profesional de la construcción y la reforma? En Leroy Merlin te ayudamos a llevar a cabo cada reforma con éxito, haciendo tus compras más fáciles, con un equipo de expertos dispuestos a ayudarte en lo que necesites y más de 100 tiendas pro con horario ampliado desde las 7 de la mañana. Si eres profesional, únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin, ahora somos más pro.
Mediodía COPE.
Guillermo Vila.
Estar informado.
Te lo estamos contando aquí en COPE. Hoy uno de los puntos informativos nos lleva a más de 1.500 kilómetros de distancia, nos lleva a Suiza. Allí en la ciudad de Ginebra, PSOE y Junts se sientan en la misma mesa para empezar a negociar el cumplimiento de sus acuerdos. Y esos acuerdos van desde la cesión del 100% de los tributos a Cataluña hasta el referéndum de autodeterminación. Y lo han hecho bajo un gran secretismo. De hecho, ayer vimos cómo llegaban al aeropuerto de la ciudad helvética la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras. Decía cómo escuchas entre abucheos, entre gritos, vuelta a España. También lo hacía el número 3 del PSOE, el secretario de Organización del Partido Socialista, Santos Cerdán.
Confirmamos que habrá reunión mañana, entonces.
Hay reunión mañana, ya se enterarán cuando sea, ¿no?
Y nos dan el nombre del verificador también.
Muchas gracias. Mañana tendrán noticias, muchas gracias.
Y la verdad que de momento Santos Cerdán no ha cumplido la palabra, hay que decírselo, ¿eh? Porque no hemos tenido noticias de nada de momento. Tanto es así que a lo largo de la mañana de hoy los compañeros periodistas que se han desplazado a Ginebra no les han conseguido localizar. Dicen algunos que están a las afueras en un hotel de lujo, pero no hay nada confirmado. El PSOE trata de dar normalidad absoluta a estas negociaciones, pero sin embargo las está envolviendo de un gran secretismo, algo que es un poco incomprensible. De hecho, para garantizar este secretismo, el mediador, el Centro para la Resolución de Conflictos en Gitunant, ha impuesto un protocolo a las delegaciones de manera que solo han sabido dónde debían encontrarse en el último minuto. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. Las filas socialistas vienen esperando contenidas el resultado de esa primera reunión formal de su número 3, Santos Cerdán, con Carles Puigdemont. El alto mando del PSOE ha buscado minimizar el encuentro, dándole incluso carta de normalidad, pero el desplazamiento a Ginebra y el uso de un verificador internacional entre las partes en medio del secretismo solo ha servido a elevar la presión sobre Ferraz y la Moncloa, aplicadas a esquivar el balón. El coste ante la opinión pública del salto cualitativo dado en Ginebra está en la cabeza de dirigentes ante la capacidad de Junts de someterles a un calvario de exigencias. Dado el inédito cuadro, los llamamientos a confiar en el diálogo enarbolado desde las alturas socialistas se diluyen como un azucarillo. Tampoco ha ayudado a tranquilizar las aguas internas la visión de todo un secretario de organización como Cerdán a la carrera en el aeropuerto suizo intentando sacudirse a la prensa de encima en busca de la salida. Pedro Sánchez es consciente de exponerse a una larga erosión por sus tratos con los separatistas, pero de nuevo cree que con el paso del tiempo nadie discutirá sus decisiones.
Donde no encuentran normalidad alguna en estos acuerdos, por mucho que insista el ministro de Justicia Félix Bolaños, es en Bruselas. Tanto es así que desde la propia Comisión Europea han querido desmentir frontalmente que están tranquilos sobre esa ley de amnistía, como sí que decía el ministro Bolaños. En el fin de semana con Cristina, Adrián Vázquez, presidente de la Comisión de Justicia del Parlamento Europeo, asegura que en las instituciones comunitarias asisten perplejos a la huida hacia adelante constante del gobierno español.
Para que la ley se apruebe en el Congreso de los Diputados y el señor Bolaños pues tenga el cuajo de luego ir a los medios y decir que no hay preocupación cuando le han llamado a consultas justamente por la profunda preocupación de esta ley. Es una más de esta huida hacia adelante de este gobierno que ya pues parece que han roto cualquier muro de la vergüenza o de la moralidad.
Sí, están preocupados, dice Vázquez, y por eso el comisario de Justicia Europeo llama al ministro de Justicia español. Dice que si no, no se haría, que no es algo normal dentro de la Unión Europea.
Y que la gente entienda que el comisario de Justicia pide al comisario de Justicia español que vaya a Bruselas a explicar, obviamente, primero el Consejo General del Poder Judicial, porque esto ya llevan como el ratón y el gato ya unos años, y la ley de amnistía, es algo gravísimo. Yo esto solo lo he visto en un país en los últimos 10 años.
¿Por qué?
Polonia.
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 Por eso, dice Adrián Vázquez, aquí en COPE, con Cristina,